Asturias al día, con Roberto Pato.
Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día en esta jornada, en este jueves 15 de mayo, charlando con la escritora argentina Nora Cristina García, que se encuentra estos días en Asturias porque se presenta esta tarde su segunda novela, La encrucijada de Paula, editada por la editorial asturiana Velasco Ediciones. Nora Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien.
Gracias por recibirme.
Buenos días.
Aquí.
Muchas gracias a ti por venir. Llevas unos días ya entre nosotros, ¿no?
Hace dos días que vine, sí. Estoy alojada en Oviedo. Y bueno, la verdad que estuvo muy agitado, pero muy lindo. Me han tratado muy bien, que es lo importante.
Bueno, vienes porque esto acaba de salir.
Esto acaba de salir, sí.
Incluso me encontré acá
cuando bajé del avión, ¿sí? Que Cristian Velasco, el editor. Me esperó con esto. Yo dije, ay, qué lindo encuentro que tengo.
No lo habías visto todavía.
No. Porque imagínate,
no lo habías tocado.
Claro, estoy a 10.000 kilómetros de distancia, es imposible. Así que fue muy emocionante verlo en vivo y en directo al libro.
Muy bien. Bueno, vamos a los detalles.
Sí.
Se presenta esta tarde.
Esta tarde.
Lo presentas en Gijón.
En Oviedo, Matadero 1.
Sí. Me confundía. Esta tarde a las 7 estarás allí para presentar. Sí. Pero hoy creo que tienes un encuentro con escolares, con estudiantes.
Exactamente, sí. Con los jóvenes. Me parece muy interesante.
¿Sí?
Qué mirada tienen los jóvenes, ¿no? Como leen.
Como leen. ¿Qué te parece a ti, Nora?
Yo creo que leen bien, leen de otra manera, pero me parece que es una mirada aguda, sincera. Yo tengo nietos adolescentes, así que veo cómo pueden ellos leer y a mí me gusta porque interpelan, ¿no? Interesante.
Bueno, vienes con una agenda importante, ¿no? De
sí,
actividades y de actos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Ayer estuve con una escritora, Carmen Rueda, también, que es la que me va a presentar en Matadero. Y yo les decía, ay, qué lindo que como lo leíste, porque lo leíste como yo lo escribí. Porque hablábamos, por ejemplo, porque es un libro que si bien cuenta un momento de la Argentina muy particular.
A partir de 2001, ¿no?
Claro, la crisis, el corralito. Que a la gente de a pie la agarró así, de un día para el otro, porque no tenían información privilegiada. Los políticos ya la tenían, la gente no. Y entonces mucha gente se quedó sin nada. Y entonces era difícil contar esto, no caer siempre en lo trágico, pero también cómo introducir el humor. Y porque el humor es un... todos lloramos por las mismas cosas, pero no todos nos reímos por las mismas cosas, ¿no? Uh-huh. Muy cambiante el humor. Uh-huh. Muy local, qué sé yo. Ni hablar del humor político, que a las 48 horas ya caducó.
¿48?
Es mucho, ¿no? Es mucho, claro. O sea, que es un tema delicado cómo combinarlo. Uh-huh. Pero a mí me parecía que... muchos de ellos tenían humor a pesar de, ¿no? Uno que es lo complicado a veces para transmitir, es decir. Claro.
Es una característica de tu trabajo como escritora el introducir el humor,
sí,
en tus historias.
La mirada. ¿Sí?
En la mirada.
Sí,
¿eh?
La mirada del humor yo nunca la dejo de lado. Me parece que es un ayudante, así como el mate, que para nosotros es nuestro amigo perpetuo. Bueno, creo que el humor también fortalece muchas cosas. Ayer yo fui a comprar un termo, ¿no? Y porque el que tenía en casa no guardaba bien la temperatura. Y entonces el chico me dijo, ¿ustedes toman mate? ¿Y qué es el mate? ¿Es como el té? Le dije, mira, es un vicio. No sé si es como el té, pero nosotros tomamos mate a la mañana, a la tarde, a la noche, ¿no? Es decir, pasan esas cosas con las... con los ritos urbanos, digamos. Sí.
Bueno, la encrucijada de Paula es la historia de Paula, una joven que estudia derecho. Tú eres abogada.
Sí, sí.
Estudia derecho, pero comienza a trabajar porque su madre le...
Exactamente, había un cartelito que dice, sí, che, Paula.
Insiste mucho.
Claro.
Ponte a hacer algo en la vida.
Exactamente, ¿eh? Claro. Y, basta con el ocio.
Y vete a esta clínica veterinaria que necesitan una persona. Y allí que va Paula, ¿no?
Y ahí llega Paula, sí. En el momento más inesperado de la historia del país, ¿no?
Y en ese momento llega el corralito también.
Llega el corralito, sí. Que se van enterando. Pobre Paula. Paula va como nosotros en el día a día. Primero cree que es el banco del abuelo el que quebró. Y después se entera que son todos, que es el sistema, ¿no? Es decir, esa sorpresa frente a las cosas cuando son demasiado grandes, son difíciles de digerir. Dice, pero esto no puede ser. Y pero es. Lamentablemente hay cosas que sí. Como un tsunami.
Ya es llamativo que lleves la acción a una clínica veterinaria.
Ah, sí, ¿no?
Porque claro, los animales, los gatos, los perros, que las mascotas...
Sí.
También sufren el corralito.
Claro.
También son víctimas del corralito.
Exactamente, sí, de los nervios de sus dueños, de sus faltas de inversiones, porque antes tenían comidas premium y pasaron a ser comidas de súper, de menor calidad. Es decir, bajan los controles también médicos sobre los animales. Pero bueno, a pesar de todo, se sigue apostando a... Es lo que les da a la médica y a ella la posibilidad de seguir adelante, de tener un sentido, ¿no? Porque allí no se venden perros ni gatos, se los cura.
Claro. Bien, ¿cómo es Paula?
Paula es una joven un poco retraída. Hay una evolución en el texto, ¿no? De
claro.
Ella. Pero es una chica que tiene pocos amigos, si no la llaman no va, no toma la iniciativa para todo lo que es el componente social, ¿no? Y es jovencita y tiene ilusiones que se le va yendo de a poco, una madre que es bastante absorbente, a ella le cuesta tomar decisiones en este momento de su vida, con los amores tampoco le ha ido demasiado bien y bueno, pero va de a poco, se va afianzando, porque estas cosas a veces fortalecen, estas desgracias así, hacer frente a todo lo que le pasa a la familia, a la madre, que encima tiene un rol en el que se victimiza bastante. Hay que soportarla, la mujer pobre.
¿Cómo construyes tus personajes? ¿Cómo has construido estos personajes de la encrucijada de Paula?
Ah, mira, yo me los voy imaginando y les voy dando vida a través de los diálogos, por ejemplo. Siempre me los imagino en acción.
¿Hay referentes para ello? ¿Tienes referentes? ¿Te fijas en alguien?
A veces sí, pero queda tan distorsionado que se pierde, ¿ves? Porque a veces me dicen, ah, yo este hombre me lo imagino. Le dije, no, mira, ni pienses en él, porque, pues, no, vuela por otro lado. Después queda muy ficcionalizado el personaje con la realidad, ¿no? Con componentes que son propios de ellos. Y siempre los imagino en acción para contar, ¿no? Por eso viste que tiene mucho diálogo el texto.
Sí. Pues muy ágil.
Claro, a mí me gusta el personaje en acción. Es decir, no el que te va diciendo, ah, es muy alto, sino cómo lo mira. Es decir, siempre me llamó la atención en Gulliver, ¿no? Como Smith dijo, nunca dijo que era el chiquito, dijo, me lo metí en el bolsillo. A Lilliputiense. Dije, qué genialidad. Contó que era así de chiquitito, ¿no? Sin necesidad de decir cuántas pulgadas. Ni...
Sí. Bueno, sin hacer una descripción profunda del...
Buscar otra vuelta, sí, para contar y que siga igual.
Ahí buscas la complicidad del lector, por
claro,
tanto.
Claro, por supuesto. Siempre. Porque siempre creo que el lector es igual o más inteligente que yo. Pero es que es cierto. Después cuando yo recibo las devoluciones digo, mira qué mirada tan sagaz, cómo lo relacionó con otras cosas, con sus lecturas previas, ¿no?
Claro.
Es decir, y siempre me parece que no hay que subestimarlo, por eso que hay que tener cuidado.
Es tu segunda novela con Velasco, sí, Editores, ¿no? Sí. Ahí hubo un flechazo, ¿no?
Ay, sí, la verdad que estoy muy agradecida. Porque no es fácil. Si uno no tiene vínculos con el mundo editorial, no es nada fácil llegar a publicar. Y Velasco hizo una apuesta, pobre. así que yo más que agradecida. Y tan lejano, ¿no? Claro. Fue muy linda como experiencia, y aparte porque cumplió todo lo que prometió, cosa que no es fácil en la vida, encontrar a alguien que te cumple lo que ha prometido y que es así, ¿no?
Vale. ¿Estás contenta?
Muy.
Ya digo, esto llegó a las librerías hace
sí,
muy pocos días.
Muy pocos días.
Pero bueno, tienes la experiencia de La señorita Berta.
Sí.
Que ha funcionado muy bien, ¿no?
Sí, no digo que haya sido una cosa espectacular, pero es difícil también para los comienzos, ¿no? La circulación del libro.
Claro.
Pero sí, estoy satisfecha, me gusta. Es interesante el recorrido, sí.
Bien. Decías, lo presentas esta tarde, Matadero 1 en Oviedo, pero creo que vas a hacer otra presentación en Gijón también.
En Gijón mañana
viernes.
Sí, a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver.
¿Dónde va a ser en Gijón? ¿Recuerdas?
La señora Eire, se llama la librería.
Bien, pues mañana a las 7 de la tarde para conocer, para charlar contigo, porque creo que
sí.
Las presentaciones sirven también para eso, ¿no?
Para eso, sí.
Para conocerse.
Para conocerse.
Conocer a tus lectores, sí, y lectoras.
Sí. Mm. Sí, interesante el encuentro siempre con la gente, ¿no?
Bueno, eres abogada.
Yo soy abogada. Y correctora.
Y correctora,
sí.
Literaria.
Sí.
Bueno, lo de correctora literaria y escritora.
Sí, claro. Bueno, eso es esa segunda.
¿Cómo te hiciste escritora?
Siempre me gustó escribir. Y me fui anotando en distintos talleres literarios, que hay muchos en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y después dije, bueno, pero ahora quiero una mirada más, no sé, me parecía más profesional, y entonces hice la carrera de corrector, que es, digamos, a nivel terciario, ¿no? Uh-huh. Y me sirvió mucho para todo, para tener una mejor visión de cómo, digamos, a escribir no te enseña nadie, eso es una realidad. Pero sí a las cosas que no hay que hacer, eso es muy importante.
Claro.
Aprendes a lo que no tenés que hacer. Uh-huh. Lo que tenés que, después lo otro queda ya en cada uno, el talento, las posibilidades, no sé. Pero me parece siempre que le da una mirada profesional y, bueno, el mundo de la palabra a mí me gusta, ¿no? Es interesante, más que el derecho, por ejemplo. Yeah. ¿No?
Nora, cuando estabas presentando la señorita Berta, ya vi en algunas entrevistas que ya contabas que estabas con La encrucijada,
sí,
de Paula. Ya estás también ahora con otro proyecto,
sí,
también,
otro proyecto.
O sea que no paras.
No. Pero que hay una realidad. Sí. En la época en que nadie me daba bolilla, yo seguía escribiendo, ¿entendés?
Sí, sí,
entonces
dije,
fui acumulando
material,
historias, claro,
historia, claro, claro,
claro. Porque ya te decía, no es fácil que te,
no,
que te digan, bueno.
No es fácil, pero además eres una autora premiada.
Ah, sí, en el rubro no novelas, sino de cuentos.
De,
¿no?,
cuentos.
Eso me dio mucha satisfacción.
Sí, al micro, por favor. Sí, sí. Háblale,
ay,
al micro.
Ay, perdón. No. O sea, ¿ustedes le dicen cuentos o narración, bueno, breve?
Cuentos, relato corto, narración breve.
Relato corto, ¿no? Bueno, sí. Que es bastante difícil el relato corto.
Yo más digo, que la novela, ¿no?
Exactamente. Sí, porque en 3 o 4 páginas está toda la tensión, está todo el desarrollo.
Sí.
Esto da lugar, la novela, a la digresión. Sí. ¿No? Pero el relato corto no.
Pero tienes grandes maestros en Argentina, ¿no?
Sí, muchos, sí. Mm.
¿Del relato,
sí,
corto?
Sí.
Cortázar.
Borges especialmente, Cortázar. Sí, hay mucha gente. Bueno, en todo el movimiento rioplatense, viste, con el fantástico, se basaron mucho en el relato corto, sí.
Bueno, te manejas bien entonces también en el relato corto. No sé si te gusta.
No sé si bien, pero me gusta más hacer novela. Pero las dos cosas me gustan. A mí me gusta sí. La narrativa.
Vale. ¿No? En general.
En general.
A ti te gusta escribir.
Exactamente.
Y plantear historias y que se lean.
Y que se lean. Claro, si es posible. Es una pretensión indebida. Claro. Pero sí, que se lean, claro.
Bueno, en tu primera novela nos llevas a una etapa de la historia de tu país.
Claro.
Una de las dictaduras que habéis sufrido los argentinos, las argentinas, en este caso en el año 68, no es precisamente de las dictaduras más conocidas, lo peor vino después, ¿no?
Exactamente, lo peor vino después. Sí, esta fue la de Onganía, que también era pretenciosa, el hombre quería quedarse 20 años. Pero todos quieren eternizarse, es una característica, ¿no?
De los dictadores, ¿no?
Sí, y de los no dictadores también, ¿eh? Sí, quieren modificar la constitución para quedarse siempre, sí. No sé, el poder se ve que tiene algo que endulza mucho, qué sé yo, que no se
puede, puede ser.
Puede ser, yo no lo conozco, pero digo, si nadie se quiere ir, para algo es, ¿no?
Claro.
Claro. Y sí, fue el marco regulatorio fue el de la dictadura de Onganía, que fue fuerte para los que militaban, no quizás para la gente común, pero por ejemplo en la época de Onganía se suprimió o se abolió el Partido Comunista. ¿No? Y mucha gente sufrió muchas represiones respecto a eso. O sea, bueno, como siempre, los derechos y garantías con las dictaduras es una complicación.
Y en este libro, en el de La encrucijada de Paula, nos metes en la Argentina del Corralito del año 2001.
2001.
En lo que estás escribiendo, simplemente como apunte.
En lo que estoy escribiendo es una cosa más actual. Que se trata de una mujer que las tías tienen unas tías grandes que de pronto no tiene más noticias de ella.
Bien.
Y ni noticias del hermano.
¿En el momento actual con Milei?
Hace lo pongo como 10. No soy de escribir sobre la actualidad, se me tiene que caer la ficha, ¿viste? De cantar. ¿No? Porque es difícil escribir sobre... Eso lo puede hacer un periodista, ¿no? Porque es el día a día. Pero yo necesito distancia. A mí siempre me preguntaban, ay, ¿no se te ocurrió escribir sobre la pandemia? Digo, sí, me encantaría, pero necesito un poco más de tiempo. Tengo que digerirla, la pandemia. Es como una comida recién tragada, ¿viste? Porque uno al poner distancia también le pone...
Bueno, quizás un punto más de objetividad también.
Claro, el tiempo. Porque uno si no está todo muy vivo, muy... Fue un momento también muy traumático la pandemia.
Claro. Desde luego.
Sí, y en Argentina más se vivió con...
¿Cómo estáis ahora? Mucho. ¿Cómo estáis ahora los argentinos?
Mira, siempre me preguntan lo mismo.
Sí, al
micro, peor no podíamos estar. Esa es la realidad. Peor no podíamos estar, así que este hombre está haciendo lo que puede. No sé, tratando de poner un poco de no orden en la economía, que estábamos totalmente desquiciados, ¿no? Es difícil vivir con inflación. Si bien nosotros estamos acostumbrados, porque tenemos una militancia con la inflación, pero es muy difícil, especialmente el asalariado, donde el... Claro. Tratando, vamos a ver cómo le va. Que Dios quiera que sí, por el bien de todos.
Con,
¿no?
tu,
que
próxima le vaya bien. Con tu próxima novela, esperamos tener la oportunidad de volver a no solo a leerte, sino a compartir espacio y conversación contigo.
Sí.
Así que podemos ir aplazando la conversación, ¿no? Hasta dentro
claro,
de un tiempo.
Roberto, gracias.
Recordamos que estarás hoy en Matadero en Oviedo, Matadero 1 a partir de las 7 de la tarde, presentando La encrucijada de Paula. Ha sido un placer conocerte.
Igualmente,
Nora, que vaya
Roberto,
bien. Disfruta
un
de este momento.
Sí,
muchas gracias.
Sí, intentaré que así
muchas gracias.
Sea. Gracias a ti.
Pues con Nora Cristina García y su novela La encrucijada de Paula, editada por Velasco Ediciones, despedimos el programa de hoy. Mañana viernes estaremos, ya saben, en el Parlamento Asturiano, en la Junta General del Principado, con el programa con Asturias al Día. Disfruten del jueves. Feliz día. Gracias. Chest with hurry grows. I've not the sight.
pipes are in jest, red flags right beneath your nose. Even most heinous acts, environments can call upon the perpetrators to return, relive what they have done. Human nature is a looking glass, and look, we shall have spectators. End of the day, we're all the same, we're all just looking different. Wants, needs, hopes, dreams, life's a binge. Wants, needs, hopes, dreams, life's a binge. Garments, shining jewels, weathered books or sticky articles, show portraits of a monarch. Pornography is a maker, wrist to hand, self-stimulation, can't admit, viewed entertainment, granting viewer, break from havoc. Faith in God can't be dismissed as eternal abstinence. Those who might be perceived to be the purest are still suspects. Pen to paper, stringed intonation, multilingual determination. It appears that there's no hint that it's a binge and it's all one. Once needs hope.